prnoticias.com Podcast Play.
PR Noticias presenta Marketing con Sandra Trujillo.
Próxima estación.
PR Noticias.
Correspondencia con.
Sección Marketing. Atención. Estación divertida. Al salir, tenga cuidado para no introducir el oído en emisoras aburridas.
Queridos oyentes, sean bienvenidos al nuevo podcast sobre marketing de prnoticias.com. Les rogamos que se coloquen bien su asiento, pónganse sus cascos y suban bien el volumen. Hoy nos acompañan las voces de los anuncios. El viaje sonoro está a punto de comenzar.
Oye, tú eres una de esas voces.
Ya está haciéndose el héroe.
Soy lo que Gotham necesite que sea.
¿Y tu nombre es?
¿Qué importa cómo me llame? Se nos conoce por nuestros actos. Bueno, da igual. ¿Cómo me llame?
Todos queremos oírlo.
Venga, vale. Lo voy a decir. Es que esto no me lo he pedido nunca. Fíjate qué originalidad que esto no me lo...
Lo siento, somos así.
Venga, va.
Soy Batman.
Perdonad que interrumpa, pero ¿acaso sabéis dónde estamos?
Ahora estamos en el infierno, caballeros. Créenme. Y o nos quedamos aquí dejándonos machacar, o luchamos por volver a la luz.
Hoy es un día muy especial para PR Noticias porque nos fijamos en las voces de la publicidad, esas que nos incitan a realizar una acción concreta mediante su eufónico sonido, aunque también son las voces del cine. Es todo un placer para nuestros micrófonos y para nuestros oídos tener aquí a Claudio Serrano, cuya voz reconoceréis sobre todo por Christian Bale en Batman o Ben Affleck. Bienvenido, Claudio, que estás ahí haciéndote un selfie.
Esto era Twitter, pero ya. ¿Qué tal? Encantado.
Menciónanos. Javier Dotu, cuya voz os sonará probablemente por el mítico Al Pacino, nos ayuda a no pasarnos de estación a muchos cada mañana en el metro. Muy buenas, Javier.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Es un placer para mí que nos acompañe además Elías Rodríguez, que es doble honor porque he crecido escuchando tus anuncios de Disney. No solo eso, es porque Elías es poseedor de una de las voces más utilizadas en los anuncios de este país. Muchas gracias por venir y bienvenido.
Gracias.
Bueno, todos vosotros habéis prestado vuestra voz tanto a spots como a películas. ¿Con cuál de las dos cosas os sentís más cómodos?
Elías.
Por ser el más joven.
Por ser el más joven, tener el pelo más bonito.
Bueno, hay una cosa que está clara, ¿no? Yo admiro especialmente a los dobladores, porque son esos actores poco reconocidos y que hacen milagros y que muchas veces son el 80% del éxito de un actor internacional que no habla nuestro idioma, ¿no? Y yo, lógicamente, tengo que decir que nunca he sido afortunado haciendo doblaje, porque la publicidad me compró y, por lo tanto, me he sentido feliz en ese medio.
Hombre, yo creo que las personas que hemos empezado en la actuación y luego nos hemos pasado a ser actores de doblaje, la publicidad también ha querido, ¿cómo te diría yo?, aprovecharnos. En el sentido de que la publicidad básicamente lo que pretende es convencer a unas terceras personas de que lo que le dicen no solo es verdad, sino que además es magnífico. Pero entonces lo que hace falta es no solamente convencer, que eso la propia razón lo da, sino además persuadir. Entonces esa persuasión es lo que realmente eleva, digamos, el gradito de decir, este tío es un buen publicista, es un buen comunicador.
Y me suena la voz además de cualquier película, ¿no?
Sí, además, claro. O sea, tú imagínate que de repente quieras vender, como ha sucedido en su día, una colección de discos y empiezas diciendo y luego hablas como
esa
Mozart,
risa
¿no?
Como Mozart.
Entonces,
ya.
Claro.
No, yo siempre, Claudio, he dicho que la yo me siento cómodo en ambos lados. Una está mejor remunerada que la otra. La publicidad en sí es el arte de interpretar en mucho menos tiempo de una forma más concisa y llegando a más gente. Uh-huh. En el fondo es intentar concentrar mucho en muy poco tiempo, en un 10 segundos, un 20 o lo que sea. Entonces es una digamos, con una exacerbación de la capacidad de poder convencer en menos tiempo.
Hay una cosa, además, hay una cosa, permitidme, ¿no?, que es muy importante, y es que, por lo menos para mí, la publicidad ha sido, pues, ¿qué diría yo?, pues, la capacidad de convencer, porque hay que vender en muy poco tiempo, ¿no? Sí. Eso está claro, ¿no? Y la interpretación y el doblaje está sujeto a un personaje que te marca, lógicamente, lo cómo tienes que hacerlo o cómo debes hacerlo. Y si lo mejoras, mucho mejor, ¿no? La publicidad hay que echar el resto y creérselo como el evangelio. Si no vendes
ahí,
nada.
Ahí te marca el ejecutivo, el creativo de turno. Sí, que no siempre.
El que sabe.
Que no siempre, exacto.
Ah, bueno, eso sí.
No, aunque no sepa, también te marca, ¿eh?
Eso sí, pero entonces no puedes hacerle caso. O sea.
Sí, en publicidad somos más mercenarios realmente de los que nos piden y cómo.
Sí, absolutamente.
Y en doblaje tenemos la guía del actor original.
Exacto. Eso es. Eso está claro.
Que a veces supongo que tenéis que decir cosas que no os convencen mucho.
No, hay una cosa que yo digo. Mira, yo creo que la publicidad engaña muy poco.
Ajá.
Por una razón. Quiero decir, la gran publicidad de consumo.
Desde luego.
¿Por qué? Porque si tú dices que una cosa lava blanco y la señora ve que no lava blanco, no vuelve a comprarlo. Y el negocio está en el repetimiento de las ventas, no en las venderlo una sola vez, ¿no? Uh-huh.
Además, todos empezasteis muy pronto en este mundo, a los 6 Claudio, a los 12 Javier, Elías también a los 18. ¿Es importante, digamos, imprescindible para meter la cabeza en el doblaje empezar desde pronto? ¿Es difícil empezar después?
Yo he visto entrar a gente de todas las edades.
Sí, es verdad.
Es un mundo difícil, ¿no?
Tiene que ver. No, porque tiene que ser difícil. Es un mundo difícil en cuanto a la profesión. O sea, es una profesión difícil.
Exacto.
No un mundo difícil. O sea, bueno, yo empecé en Barcelona. O sea, yo había hecho cine directo y teatro directo. Y bueno, por circunstancias empecé en la radio, en Radio Barcelona, y luego pues la casualidad de que estaba haciendo una obra de teatro, mi compañera de la obra de teatro era Montserrat Carulla, casada con Felipe Peña, que era uno de los grandes directores de doblaje de La Voz de España, y entonces pues hacía falta un chavalín, y entonces me vinieron a buscar y prácticamente me enseñaron a doblar, ¿no? Pero después me vine a Madrid, y bueno, más o menos con una profesión a cuestas, y a la primera puerta que llamé me dieron la oportunidad. Podía haber funcionado o podía no haber funcionado, pero la oportunidad la tuve. Y entonces a partir de ahí pues empecé a trabajar, pero no por el hecho de haber empezado antes ni después, sino llevando una profesión a cuestas y haciéndolo bien, nada más.
Hombre, está claro que empezar pronto si tienes facultades aumenta el éxito, creo yo, ¿no? Porque, bueno,
hombre, te da más tranquilidad.
Claro, y empiezas a formarte y terminas
formado. Empiezas a mamar la profesión de alguna manera.
Claro, yo a Claudio lo conocí que casi no andaba, o sea, que tú me dirás, ¿no?
Sí, exacto. Sí, no, aparte ahora nos cargamos con que esto es una profesión muy difícil o de muy difícil acceso, y no es así. Yo es que sigo viendo entrar a la gente. O sea, lo que pasa es que ahora el nivel que se requiere es altísimo.
Claro.
Ahora ya no puedes. Esto es como entrar a formar parte del Real Madrid de primera. Dices, no, pues tienes que tener mucho nivel, chaval, porque si no lo llevas muy complicado.
Claro.
Y es una profesión a largo plazo, es una profesión en la que no entras rápido. Esto es un maratón, no es un sprint.
Me quedo mucho con esa frase. Bueno, para vuestros seguidores, las voces son lo mejor de las películas y de los anuncios, y vosotros sois para ellos casi como héroes.
Gotham necesita a su verdadero héroe.
Gracias, Batman.
De nada,
no tienes que dármelas.
Es muy educado él, me da las gracias dos veces en el estudio y en los cascos. Algunos de vuestros personajes están decididos a acompañarnos, como supongo también lo hacen en vuestra vida diaria. La gente os pide que pongáis voces, entiendo, ¿o no?
No.
Pues
no.
Yo si estuviera cerca, hombre. Batman estaba todo el día hablando, y igual Al Pacino y tal.
No. Yo sí, no, que sí, a veces sí. Hay voces que se fijan. Pero con la excepción de, por ejemplo, el Blas de Blas y Epi, quiero decir, es muy difícil que te pidan la voz, porque más o menos es tu voz,
sí,
¿no?
Hay una cosa que sí es verdad, perdona, Javier, una cosa que sí es verdad, y es que la gente... llegas a un hotel, le dices, buenos días, soy... Y efectivamente, nuestro tono es distinto y nuestra forma de decir también es distinta.
Claro.
Y efectivamente, es lo que yo llamo entrar mandando.
Sí, es verdad.
Y eso es muy importante.
Sí, no, aparte la gente del entorno más cercano lo sabe, entonces, y entre compañeros y tal. Alguien de vez en cuando, una entrevista así es típico, pero que alguien de repente te diga, oye, me suena si no sé de qué. Bueno, pues no sé, no, ya es tu voz. ¿De qué? Pero pasa muy poco, ¿no?
Muy poco.
No vas por la calle diciendo, hola, dame una barra de pan.
Claro. Claro, claro, pues si no estarías trabajando todo el día.
No, es agotador.
Claro, agotador. Claro. Ni poniendo la voz de Blas o riéndote como...
Pero la voz de Blas no ha aparecido por aquí ni nada.
¿No?
No.
Pero...
¿No quieres decir algo?
Ah, Blas. Sí, hola.
Hola.
¿Qué tal? Aquí estoy.
Te echaba de menos.
Muchas gracias.
Estoy encantada de tener una conversación con este ramillete de voces tan impactantes. Yo creo que los técnicos también están en la gloria y, por supuesto, los oyentes. Oye, ¿cuánto tiempo se tarda en doblar una escena? Porque supongo que habrá veces que cometéis errores...
He cometido todos los errores que un hombre de mediana edad puede cometer.
Bueno, no me esperaba algo tan profundo, pero estás invitado a compartir con nosotros todo lo que te apetezca, Al Pacino, si quieres hacer la entrevista por nosotros también.
Yo no puedo hacerlo por vosotros. Soy muy viejo.
De acuerdo, pues ya seguimos. Antes de que nos interrumpieran, estábamos hablando del tiempo medio que se tarda en doblar una escena.
Una escena es que una escena, en realidad, una escena de cuánta, de qué duración, de cuánto estéis, o sea, que si cuánto se tarda en doblar una película. También depende, pero vamos,
película,
empezando, ¿no? Empezando, porque antes con el magnético, yo ya no soy de la época del fotográfico, ya soy de la época del magnético, pues se tardaba 5 o 6 jornadas en doblar una película. Lo que pasa es que esto es un poco engañoso, porque la película llega a la sala, y previamente ha habido un trabajo enorme, tanto de producción como de adaptación de los diálogos. Entonces, quiero decir, luego, pues eso, ya digo, 5 o 6 días. Ahora, hoy por hoy, que ya se está trabajando con el vídeo y con el digital y por bandas aparte, pues la película puede tardar más, pero en realidad se tarda menos. Es decir, que el personaje que yo interprete en una película de distribución antes, pues tardaba, pues eso, 5 días, y yo intervenía a los 5 días o tal vez 4. Ahora, ese mismo personaje, al ir en una banda aparte, pues tardo 1 o 2 días, o 1 o 2 jornadas en hacerlo, ¿no?
Sí, igual, y depende también de la cantidad, de cómo se haya complicado el personaje. Si es un personaje con el que llevas mucho tiempo, pues ya sí, vas, claro, mucho más rápido, ¿no? Entonces, como cada... el doblaje en sí, al repartirlo en takes o escenas pequeñitas, en un take a lo mejor estás tú solo, pero en otro a lo mejor estás con 5 personas más. Entonces depende si lo haces solo o no, pero un capítulo de media hora, por ejemplo... Si se hace en banda, suelen ser unas 6 horas, 8 horas.
Una jornada.
Sí, una jornada.
Es que yo sé que para vosotros son cosas muy básicas, pero el mundo del doblaje no es demasiado conocido. Hay muchos fans muy muy volcados en ello, pero claro, no es algo que se conozca, sí,
no, es
por
verdad,
lo general.
Es verdad.
Sí, Rafael de Penagos, sí, decía que ser actor de doblaje es como ser astronauta. Todo el mundo sabe que existe, pero nadie sabe exactamente qué es lo que hace.
Sí, 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 ¿os acordáis de la tarjeta? Digo, por tener un recuerdo especial, sí, para él. La tarjeta que llevaba, ¿no?
Sí, 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 hombre, sí.
¿Se doblan qué?
Se doblan focas.
Así numeré yo mi empresa en homenaje a Penagos.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Doblan focas.
Bueno, a veces cuando alguien llega alto en su profesión parece que todo el camino ha sido fácil. ¿Pero qué ha sido lo peor de dedicarse a este mundo?
Yo estoy encantado.
¿Nada malo?
No, puede haber algún roce, algunas cosas, pero yo he sido una persona tremendamente afortunada, porque además me fueron saliendo las cosas, quizá por casualidad, pero me fueron saliendo bien. Y yo adoro a mi profesión porque me ha dado lo poco, lo mucho que tengo, y sobre todo una satisfacción personal enorme.
Suscribo lo de el señor Elías.
Sí, quizá el ya mirándolo desde un punto de vista más cercano, el poco reconocimiento por parte de nuestros propios compañeros del cine, nuestros compañeros actores, ¿no?
Ah, eso tenéis razón.
Hace poco hemos sufrido otra vez otro
ataque violento.
Ataque de el doblaje es tercermundista, hay que erradicarlo, no, el doblaje es una parte de la interpretación, tío, y la gente va a ver películas dobladas porque
por
esto
las
es un negocio.
También.
No, pero independientemente de eso, bueno, yo ya sabéis que me gusta escribir y tal, y ahora me he metido muy, muy a fondo en escribir la historia del doblaje español, ¿no? En primer lugar, vosotros lo sabéis, pero a lo mejor el resto de la gente no lo sabe, el doblaje español empieza en el año 31. En el año 31, quiero decir, cuando ha llegado el sonoro y resulta que las películas en inglés no se venden en Europa, entonces dicen, tenemos que hacer algo, ¿no? Y entonces lo que hacen es eso, pues funcionar en el sentido de decir, vamos a inventar el doblaje, y lo inventan, separan la banda de imagen de la banda de sonido. Y entonces, a partir del año 31, que vienen unos señores de Joinville, de París, que es donde hay unos macroestudios, a Madrid, a seleccionar actores para doblar una película, a partir de este momento ha sido simplemente una posibilidad de mayor venta de las películas. Lo que ocurre es que luego las leyes han admitido que se pueda ver una película en versión original o en versión doblada. Y lo que pasa es que las majors y todo el mundo ha dicho doblada, porque si las seguimos poniendo en versión original, no, sigue, no va a ir tanta gente. Claro. Ya está.
Y además hay
una
otra
cuestión
cosa
comercial. Y dentro de esta cuestión comercial, lo que hay que sacarse el sombrero es la fidelidad, tanto de interpretación como de traducción, que se ha intentado tener siempre en el doblaje, por lo menos en España.
Sí. Además hay otra cosa. Es indudable que lo ideal es leer a Shakespeare en inglés.
Sí, claro.
Es obvio. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que todo el mundo sepa inglés para poder conocer a Shakespeare? Es que me parece una barbaridad.
Y no nos podemos limitar además a que la cultura sea en inglés. Me
claro,
encantaría leer a Gandhi
claro,
en hindú.
Claro, no, claro. Yo, perdonadme.
No, no podemos.
Claro. Independientemente de eso, la hipocresía que representa, sí, bueno, que de repente en su día Pilar Miró dijera el doblaje no vale un pimiento y hace Bel Tenebros y dobla a Terence Stamp. Que el señor Saura diga el doblaje es una porquería y cuando hace una película en coproducción con Bélgica que se llama Dulces Horas tenga que doblar a dos actores que son belgas. Cuando sigo, porque
no, es Trueba,
que
vamos, no, no, todo, no,
bueno,
sí, no,
igual,
todo.
Trueba, fíjate el mono loco.
Hablamos tú y yo, ¿te acuerdas?
Fíjate, sí, hace tiempo. Pero ahora, por ejemplo, Colomo, la película, sí, aquella del el Caballero del Dragón.
Joder.
Es que era la primera película que salía sin hablar Miguel Bosé.
Sí. Y lo que se agradeció.
Intervenía Harvey Keitel.
Sí, llega a hablar.
Y a Harvey Keitel le doblé yo. O sea, quiero decirte que el señor, sí, que ahora saca la bandera y dice que hay que anular es el primero que se ha beneficiado de esto.
Citamos las traducciones también. Sí, y no leemos nada, ¿no?
Nada.
Vale, perfecto.
No, pero es verdad. O sea, quiero decir que ha añadido a esto la hipocresía de personas que dicen, oh, esto no.
Que se han beneficiado del doblaje.
Y se han beneficiado totalmente.
Y aparte, toda esta generación que ahora vuelve a enarbolar la bandera contra el doblaje ha crecido viendo el cine doblado.
Claro,
sí,
claro. Bueno, había más acceso a original.
A mí el más coherente me parece Garci.
Claro.
Que Garci además dice que el doblaje le parece maravilloso porque permite a un realizador tener una segunda lectura de la obra que ha hecho.
Uh-huh. Eso es verdad.
¿Y cuál es el reto más grande al que os habéis enfrentado en vuestra carrera?
Bueno, ha habido
seguir trabajando.
Sí, ha habido algunos.
Sí, ese es un reto importante.
En todas,
y luego,
creo,
¿sabes qué pasa? Que en cada película, cada take, que es las escenitas pequeñas, es distinto al anterior y será distinto al siguiente. Y el reto mayor es que no puedes dejar un take en original.
Claro.
Si te pones a doblar, los tienes que doblar todos. Y uno será más fácil y otro será más difícil. Y el reto precisamente es esto, en esta coherencia. Y sobre todo, hay una cosa muy importante, que es el récord de interpretación.
Uh-huh.
Es decir, nosotros ahora, por producción, hacemos el take 1 primero, el take 27 después y el take 49 al final. Y entonces todo esto necesita una cierta concentración del actor de doblaje y de la actriz de doblaje también para tener ese récord de interpretación.
Uh-huh.
En el mundo publicitario yo he pasado algunas cosas mal, pero sobre todo por tiempos, ¿no? Cuando te exigen una rapidez vertiginosa y que se entienda, ¿no?
Sí.
Y a veces se pasa mal, ¿no? Pero realmente malos momentos no hemos tenido ninguno.
No. Bueno, el reto más importante es este, seguir trabajando.
Esto es.
Seguir porque convenciendo y seguir gustando y que
sí,
te siga llamando.
Sí, quiero decir, porque de repente llegan modas distintas o,
sí,
o no llegan películas de tu personaje o un año han llegado muchas películas de tu personaje y dices, es que estás muy oído. Ese es el reto.
Sí. La publicidad pasa igual.
Uh-huh. Y Javier, yo no sé si los demás también. Tú aparecías delante de las cámaras antes de pasarte al doblaje. ¿Qué prefieres, estar ante el micrófono o ante las cámaras?
Da igual.
Te da igual.
O sea, da igual. Lo que pasa es que la posibilidad de interpretación que a mí me ha dado el doblaje no me lo ha dado ni el teatro ni el cine. ¿Por qué? Pues porque yo todas las semanas doblaba una película, doblaba un personaje distinto. O sea, aprendía muchísimo. O sea, me quedaba obnubilado viendo cómo decían las cosas, pues eso, Al Pacino o Kevin Spacey o...
Sí, y te enriquece además.
Claro, además, el doblaje te da la posibilidad de en el mismo día ser varias personas diferentes.
Claro,
sí.
Solamente
claro,
eso ya es magnífico.
Sí.
Y divertido, vale, imagino también, ¿no?
Muy divertido.
Bueno, me sorprende mucho todo lo que me estáis contando.
Estas vacaciones, no dejes de sorprenderte.
Yo nunca dejo de sorprenderme. Oye, ¿cuándo creéis que dejaréis el mundo del doblaje?
cuando el asteroide que acabó con los dinosaurios pase de largo, a la Tierra le vendrá todo de golpe.
Pues todo aclarado. Hay gente que igual no sabe que los actores de doblaje tienen directores, como los actores que vemos en las películas. ¿Qué tipo de indicaciones te da un director de doblaje?
El buen director te cuenta el personaje desde el principio, te cuenta el desarrollo y luego está más pendiente del matiz y de la fidelidad y de la interpretación que del frame arriba, frame abajo.
Te ayuda precisamente a mantener ese récord de interpretación, ¿no? O sea, el mejor sistema para doblar una película es no pensar en lo que se está diciendo, sino en mirar al actor que tienes que doblar a los ojos y a las manos. Entonces, quiero decir, esto es lo que te da realmente la intensidad dramática del personaje. Entonces, el director, por si acaso tú estás muy pendiente del texto o estás muy pendiente de la boca para la sincronía, es el que te ayuda a conservar este récord de interpretación y a pues darle el matiz justo, ¿no?
¿Y en publicidad?
Hay otra cosa, no quería reafirmar lo que dice Javier, que hay otra cosa que es interesantísima y que yo tengo una admiración por ellos tremendo, y son los directores. Los directores se zampan la película completa, ¿no?
Sí, varias veces.
Varias veces, eso es. O sea, es tremendo. Se conoce el personaje perfectamente, ¿no?
Uh-huh. Y para los anuncios también te exigen pautas, entiendo.
Para los anuncios tienes que vender. Mira, yo recuerdo que se hacían en mi época mediana, quiero decir mediana, de la mitad de mi carrera, se hacían unos pre-test y unos post-test. Uh-huh. Esto consistía en que al público objetivo, al target group, que dicen los americanos, si es señores de 50 años, clase media, los que ponían, por ejemplo, ahí donde está el técnico, se ponían 15 personas. Uh-huh. Y entonces, eso era un cristal como esto, solo que ellas no lo veían, lo veías tú a ellos, ¿no? Y entonces empezaban a juzgar cómo era el texto, cómo lo decía el locutor, cómo decía tal. Entonces, si tú realmente, yo en eso tú tuve suerte, lógicamente, ¿no? Cada vez que juzgaba la voz, ah, pues muy bien, lo dice muy bien, pues ya estás bendecido, ya estás vendiendo, ¿no?
Claro. Sí, 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 es verdad. Uh-huh. Pasas a veces, haces campañas que luego tienes que ir a repetir, dicen, no, es que los grupos de test no ha dado bien.
Claro.
No hay por qué tal. Dices, bueno, vale, pero esto se supone que, bueno, pues nada, se repite.
Ya. Y se cambia texto, se cambia de todo. Sí,
continuamente.
Sí, lo que ha dicho antes Claudio tiene razón. O sea, en 20 segundos tienes que vender lo mismo que en toda una película. Claro, ¿no? Claro. Por lo tanto, quiero decir, están mirando el último detalle. Ese qué ha sido demasiado intenso, un poquito menos. ¿Por qué? Pues porque hay detrás un marketing, hay un estudio de mercado, hay esos test, hay muchas cosas.
Entonces, sí, nosotros tenemos que ir a dar la pincelada final, nada más.
Sí,
nada
más,
va a ser muy complicado.
Sí, sí. Uh-huh. Pero es complicado.
Vale, muchas gracias. En cuanto a los fans, Claudio, tú, por ejemplo, dices que se debería tener en cuenta su opinión porque te consideras uno de ellos. ¿Qué opináis los demás y de quiénes sois fans?
¿Cómo?
Sí, ¿a quiénes admiráis?
¿De nuestros compañeros?
Sí.
Mucha gente, por Dios.
Sí. Oh, sí, sí.
Ellos pueden hablar de doblaje, a los que yo admiro también, ¿no? Como es lógico, ¿no? Pero al mundo publicitario, pues cómo puedes olvidar a Abilio Fernández, cómo claro. puedes olvidar a Aurora de Andrés, a La Chusa... yo qué sé, a Pieri, que en paz descanse, ¿no? Sí. Que fue un
la rana claro. Gustavo, además.
O sea que, entonces, los admira a todos, a Taibo.
Sí, hombre.
¿Eh? Yo recuerdo que hay un eslogan que decía Milcana, 5 deliciosos momentos. Nadie lo ha dicho como lo ha dicho él.
Sí, sí, cosas de, bueno. Y fíjate sí, luego sí. Cuando ya se integraron actores de doblaje a
bueno,
publicidad,
claro,
fíjate,
sí.
un Guardiola.
Guardiola, por ejemplo, sí, sí. Javier, tú. No, tú, dedo tú.
No, no, Claudio. Sí. Lo bueno es eso, que como creces en un mundo en el que estás rodeado de compañeros, tanto que hacen más publicidad como doblaje, y algunos que tenemos la suerte de poder hacer ambas, yo siempre me veo reflejado en la gente que lleva más tiempo que yo. Uh-huh. Si siguen ahí, es por algo. Entonces hay que seguir aprendiendo
sí,
de ellos.
Sí, claro.
Es digno de admiración.
Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí. Y en muchas ocasiones incluso te planteas, ¿y esto cómo lo diría Pepe Guardiola?
Sí, sí.
Y sin imitarle, o sea,
si
estás buscando
la
esencia,
claro.
Los referentes de estas cosas. O sea, en realidad, o sea, creo que todos admiramos a todos los buenos.
Sí, sí, claro.
Claro.
Completamente. Como siempre. El mundo artístico tiene, desde mi punto de vista, un inconveniente, ¿no? Yo siempre digo que hay que ser como mínimo de los 20 de arriba, porque si no te conviertes en un trabajador del arte. Es uh-huh. decir, lo ideal es ser Picasso, no el que pinta, que tiene todo el derecho, como es lógico, en la Plaza Mayor.
Entiendo.
Y es muy difícil, además, que un actor entienda que él no lo hace como aquel que lo está haciendo. Es muy difícil. Actor sí. o locutor, vamos.
Sí, completamente, uh-huh. completamente.
¿Y con cuál de vuestros trabajos habéis disfrutado más?
Yo siempre digo lo mismo, yo con todos. Yo, sí. Es que de todos yo aprendes también. Algo.
Pero para mí ha habido unos anuncios que los hice yo durante muchos años. Vosotros no lo recordaréis, pero que eran unos, vosotros sí, lógicamente. Unos anuncios maravillosos que eran los momentos Nescafé. Aquello era una gloria, ¿no? Sí. Porque además eras Sai de la Maza, el copyright, o sea, quiero decir, el copy.
Sí,
y era un tipo que manejaba. Sí, ¡bah! Era una hermosura. ¿No? Sí, sí. Recuerdo que cuando se hizo una campaña de la lana, tiene un eslogan que a mí me encogía, ¿no? Y era la naturaleza.
Qué bueno.
Sí, bueno, la creatividad ha sido muy, muy importante dentro del mundo de la publicidad.
Bueno, ha habido unos creativos.
Sí, sí, fantásticos.
En el mundo publicitario piensa que España jamás venía del famoso festival de francés.
Ah, sí, sí, sí.
Era raro que no viniese con entre 5 y 7 Oscars.
Sí, sí.
Había uno que no se pudo, que os lo cuento y no lo cuento rápido. Había uno que no se pudo, por problemas de censura, sacar en televisión, que era de gallina blanca. Y era.
Ah, no.
Y era una gallina preciosa. Que entraba en una jaula. Con toda esa seducción que puede tener una mujer, ¿no? Y empezaba a quitarse plumas, y plumas hasta que se quedaba desnuda, y digamos una mano, ¡clac! Y la metía en una cazuela, ¿no? Ese fue uno de los premios que no se pudo emitir, obviamente, por razones obvias.
Bueno, y por último, habéis hecho de todo, incluso dibujos animados. Elías y Claudio, creo que habéis participado en Los Simpson. Javier Dotu ha hecho la voz de Blas en Epiblas, como nos ha demostrado. ¿Cómo han sido esas experiencias en ese mundo de interpretar a personajes tan particulares, tan...
Muy divertido.
Muy divertido, porque aunque sean dibujos que vienen de fuera y tienen su voz original, y tú intentas acercarte a la voz original, tienes un margen de maniobra de interpretación tremendo, porque, es decir, así como cuando doblas un personaje real, tienes que ceñirte a si el personaje habla a una velocidad, a si el personaje ríe o llora, pues los dibujos animados te dan un poquito más de margen y, bueno, puedes divertirte mucho más.
Sí, saca nuestro lado gamberro. Los dibujos sacan nuestro lado gamberro, sí, sí. Infantil y divertido, sí, con claro. Lo cual...
Bueno, te advierto que cuando hicimos MASH, ahí salió todo.
También.
Bueno, pues es todo un placer para la radio de PR Noticias que hayáis estado con nosotros. De verdad, muchísimas gracias a Elías Rodríguez, Javier Dotu y Claudio Serrano por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y por prestarnos un poquito de atención.
Yo muchas gracias, obviamente, tanto a la gente de La Pecera, saludos, y a ti especialmente, que has sido realmente muy brillante.
Muchísimas gracias, brillantes vosotros.
Recuerda que este y todos nuestros contenidos los podrás escuchar en el apartado de podcast de prnoticias.com.